Proverbios capítulo 9, versículos 7 al 10. Dice la palabra: el que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Versículo 9. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El capítulo que vamos a estar viendo hoy se titula: la orientación del corazón determina su respuesta a las influencias de la vida. La orientación del corazón. Hacia donde se incline tu corazón, hacia allá va a ser la respuesta que tú des. Si mi corazón se inclina a la necedad, yo voy a dar como respuesta a todo lo que me pasa, respuesta de necedad, respuesta de maldad, respuesta de impiedad. Si mi corazón se inclina a lo bueno, a agradar a Dios, a vivir para Dios, la respuesta que yo voy a dar a las influencias y a las cosas del mundo serán de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es importante verlo, porque en este capítulo del libro Pastoreando el Corazón de su Hijo, vamos a encontrar que nosotros actuamos de acuerdo a la fe o a la incredulidad que tengamos. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? Así va a responder. Tú puedes tener un niño con muy buena influencia, una muy buena escuela cristiana, unos padres cristianos, abuelos cristianos, amigos cristianos. Pero él va a responder a esa influencia. La puede rechazar. Yo no la quiero. Yo no quiero a esa gente. Yo no quiero ir a la iglesia. Yo no quiero a esa escuela. Él puede rechazarlo. Aunque tú estés pagando la mejor escuela del mundo. El niño mismo puede rechazarlo. O puede decir: me encanta esa escuela, me encanta esos profesores, me encanta la iglesia. ¿Qué lo va a mover a él? ¿A rechazarlo o a quererlo? Si él es un impío o si él es creyente. Si él adora a Dios en su corazón o si tiene algún ídolo en su corazón. Eso es lo que va a determinar. Por eso en Proverbios capítulo 9, versículos 7 al 10 dice: tú vas a corregir a dos personas. Uno es necio y el otro es sabio. El necio, cuando tú lo corriges, no quiere que tú lo corrijas. No le importa lo que tú le vas a decir. Él quiere hacer lo que él quiera. Dice el texto: el que corrija al escarnecedor atrae sobre sí deshonra. Va a haber un pleito. El que reprende al impío, ¿qué va a recibir del impío? Insultos. Mire, este viejo, ¿qué es lo que se está metiendo que no le importa? Pero ¿qué por tu bien? A mí no me importa, no me quiera decir, no me se mete en mi vida. Ese es un escarnecedor y un necio. Tú corrija al necio y te va a responder así. Diferente. Versículo 8, al final dice: reprende al sabio y te amará. Versículo 9, da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. La diferencia la pueden ver. El sabio te ama por la instrucción y la amonestación. Aprende de lo que tú le estás diciendo. Se hace más sabio. El necio aborrece lo que tú le dices. Te aborrece a ti por meterte en su vida. ¿Qué hace la diferencia entre el necio y el sabio? Que el sabio teme a Dios Y el necio no teme a Dios. Por eso dice aquí el versículo 10 de Proverbios 9, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Cómo este joven fue sabio y te amó porque tú le amonestaste, le corregiste, te obedeció? Porque él teme a Dios, él ama a Dios. Por eso es que él es sabio y te hace caso. Pero el hijo necio no hace caso. Te aborrece. Mami, si se mete. Mami, si me llama la atención. Mami, no te metas conmigo. Abuela, no te metas conmigo. Es un necio. Ahora, el temor a Dios es lo que hace la diferencia. El sabio conoce a Dios. El necio no conoce a Dios. Eso es lo que lo hace diferente. Y hermanos, no hay neutralidad en el corazón de nuestros hijos. La neutralidad es aquello donde la persona no hace ni bien ni mal. La neutralidad donde no se inclina ni a estar apoyando a uno ni apoya al otro. Él es neutral. Yo no me meto con nadie. La Biblia enseña, nadie es neutral. O usted adora a Dios o usted adora un ídolo. Porque Dios nos hizo a todos adoradores. Él nos creó para que adoremos. Ahora, mi fe en Dios se revela, se muestra por mi adoración a Dios. Mi falta de fe en Dios se revela porque yo no adoro a Dios. ¿Ven el detalle? ¿Qué sucede con nuestros hijos? Que tenemos que tener bien claro en nuestra mente y corazón que lo mismo le pasa a ellos. Ellos, si no son creyentes, no se van a agradar de tu amonestación y disciplina. Ellos no se van a sentir contentos para venir a la iglesia. Si hay que levantarse temprano para venir a la iglesia, hay problema, hay pleito, hay guerra. Pero si fuera una fiesta en la escuela o un compañero, no importa la hora que se acostaron, se levantan tempranito. El día del niño, ¡qué alegría! Llévenos, por favor, a los niños. El día del niño, ahí estaban tempranito esperando su regalo. Esperando la fiesta, esperando la bendición. Y eso está bien, no hay problema. Pero levántelo hoy para venir a la iglesia. Estoy casado, no puedo. Ay, ¿para qué ir tanto a veces a la iglesia? ¿Por qué hay que ir tanto? ¿Por qué esa respuesta de en una fiesta, no importa, yo me levanto, que me esté muriendo de cansancio, yo voy, y adorar a Dios, ¿por qué la respuesta no es la misma? ¿Por qué actúa como que no quiere, no le importa? Porque no hay temor de Dios en su corazón. No son creyentes, no tienen fe. Eso es importante entenderlo. Porque si usted cree que su hijo es bueno, que su hijo es santo, usted se está engañando. Todos somos pecadores. Y vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar a eso. Vamos a ir en primer lugar a Romanos 1:18. Es importante siempre partir de la verdad. No de lo que yo quiero que sea verdad, sino de la verdad. La evidencia que nos da la palabra de Dios es que todo hombre es pecador. La evidencia que tenemos es que todo hombre se inclina al mal desde la barriga, desde la matriz. Y Romanos 1, 18, vamos a leer hasta el 23. Nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, versículo 21, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Miren ahí el mandamiento número 2, no harás imagen. Una de las maneras como los hombres se corrompieron fueron haciendo imágenes. Miren como lo dice ahí en Romanos 2, versículo 23. Por eso, notamos aquí con claridad que se nos enseña en Romanos que la inclinación del hombre no es adorar a Dios. Ellos cambiaron a Dios por las criaturas. Hicieron imágenes de las criaturas. Adoraron a las criaturas y no adoraron a Dios. Eso lo hizo el hombre desde el principio. Estas son las palabras de Pablo. Pablo está narrando Génesis aquí. Esto fue lo que Adán y Eva hicieron. Dejaron a Dios y se prefirieron ellos. Adquirir sabiduría y entendimiento. El conocimiento que Dios da, la sabiduría que Dios da, el hombre en su pecado la usa para adorar a la criatura. Y se alejan de Dios. Ahí podemos ver que todos los hombres adoramos. Desde el principio, Pablo está enseñando que el hombre adora. Ahora la pregunta es, ¿a quién adora? Tus hijos adoran. La pregunta es, ¿a quién adoran ellos? Todos somos religiosos. Los niños son adoradores, ya que van a adorar a Dios o van a adorar al ídolo de su corazón, al ídolo de su alma. Nunca son neutrales. Los niños son como un papel blanco. No, eso no es verdad. Eso viene bien escrito ya. Y se inclinan a la desobediencia, a maldecir, a hacer cosas que entristecen a los padres. ¿Y por qué? Yo no le enseñé a mi hijo a hacer eso. Es que viene de fábrica ya dañado por el pecado que Adán y Eva le transmitieron. Vienen de fábrica ya dañado. En el lenguaje de Romanos 1, tus hijos responden a Dios con fe o ellos se alejan de Dios porque no tienen fe. Nunca son neutrales. Si responden a Dios con fe, encuentran gozo y paz al servir a Dios. Pero si ellos deciden, si ellos deciden, no me interesa a Dios, yo voy a buscar mi gozo fuera de Dios. Lo voy a buscar en el fútbol. Ahí que yo me pongo gozoso y feliz. Yo estoy en el cielo cuando estoy en el fútbol. Esa es la manera en la que muchos buscan su felicidad. En los deportes. Otros la buscan en el trabajo. Usted lo ve que trabajan todos los días, a toda hora. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y así siguen la vida entera. Porque el trabajo es su ídolo. Otros son las joyas, los bienes, el celular, la riqueza, los viajes. Es decir, hay ídolos en el corazón. Y a veces todos esos ídolos se resumen en mí. En mí, mi placer, mi deleite, mi deseo, yo me lo merezco, yo soy el más importante, yo soy la mujer, yo soy el hombre, Yo. ¿Quién es el ídolo? Yo lo estoy diciendo. Yo soy el ídolo. Y por eso es que yo me doy lo mejor para mí mismo. Ahora, quiero que vean esto con el equilibrio que lo da la Biblia. Porque la Biblia no se va ni para un lado ni para otro. Es equilibrada. Dios nos ha dado todo para que lo disfrutemos. Dios nos ha dado el cuerpo para que lo disfrutemos. Y si usted puede comprarlo mejor, cómprelo. Gracias a Dios que le provee para que usted compre. Dios, la Biblia da el equilibrio. El problema es cuando el hombre ama esas cosas. Ama las riquezas antes que a Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaste el orden? Dios, escúchame, tú vas en segundo lugar, yo voy en primero. Yo me lo merezco todo. Ya eso es idolatría. Ya es idolatría. Ya rompiste el equilibrio perfecto que Dios ha dado. Hermanos, ¿cuándo rompemos ese equilibrio? Cuando desechamos la verdad. La verdad es la palabra que eso nos enseña quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es nuestro pecado, cuál es nuestra lucha. Cuando nuestros hijos desechan la verdad y deciden buscar la felicidad donde quiera que esté y como sea, sin Dios, eso te dice que es un idólatra. Él no quiere a Dios y no quiere su verdad. Recuerden lo que leímos en Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Por qué Dios está irado? Dice, contra toda impiedad, todo pecado, toda maldad e injusticia de los hombres. Señor, ¿y cuál fue la maldad? ¿Cuál fue la injusticia? Que con injusticia restringen, detienen, estorban a la verdad. Es decir, ellos no reciben la verdad, ellos la estorban, le ponen una piedra para que se caiga, se quitan de ahí. Ah, ahí viene, vamos a leer la Biblia. Yo tengo que ir al baño, escúcheme. No quieren escuchar la palabra de Dios. Vamos a tener un estudio bíblico. Ah, yo estoy tan cansado. Y tal vez sí, sea cierto que estás cansado. Pero la película que te viste, cansado. La salida que te hiciste a comerte un helado, a ver un juego de béisbol, de fútbol, de básquet, cansado, para relajarte. ¿Qué sucedió ahí? No estabas tan cansado. El punto está, es este. Yo respondo a la verdad, respondo a Dios de acuerdo a quien esté adorando. Si yo adoro a Dios, yo no voy a estar cansado para el Señor. Siempre quiero estar delante del Señor. Pero si yo adoro mi persona a través del celular, mi persona a través de la televisión, mi persona a través de mis hijos, mi persona a través de mis bienes, entonces yo soy un idólatra. Entonces, yo no busco a Dios. ¿Ven la diferencia? La razón final de la manera en que tu hija responde cuando no quiere venir a la iglesia, al final, es su relación con Dios. ¿Qué tipo de relación tú tienes con Dios? No hay, ¿qué te puedo decir? Yo con Dios, yo sé que Dios es bueno. Él es tu Salvador y Señor. No. Esa es la razón. Esa es la raíz. Entonces, hermanos, nuestros niños no son neutrales. Ellos van a responder de acuerdo a si tienen fe en Cristo, si aman a Dios. Ellos van a responder de una forma diferente si ellos se aman a sí mismos y tienen ídolos en su corazón. El Salmo 58, vaya allí conmigo, por favor. Salmo 58, versículo 3, nos dice la palabra de Dios: desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. ¿Desde dónde es que el hombre es pecador? Dice aquí, desde la matriz, desde que está en el vientre. Ya un niño, cuando es concebido por su mamá, Salmo 58, 3, cuando un niño es concebido por su mamá, ya es pecador. Eso es importante verlo. Ya un niño, desde que está en el vientre de su madre, es pecador, porque es descendiente de Adán. El Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, 5. He aquí, yo nací en iniquidad. Mire cómo lo dice. Yo nací en iniquidad, en pecado. Y en pecado me concibió mi madre. En pecado mi madre me tuvo desde el vientre. Salmo 51, 5. Mi madre, cuando ya me tuvo en su vientre, ya yo era pecador. Ya nuestros hijos son pecadores. Esta es la evidencia de las Escrituras. Tus hijos nunca son neutrales, son pecadores. Los ídolos que nuestros hijos terminan adorando, según lo que enseña la Biblia, es o al hombre, se muestra en el temor a los hombres, sus deseos, sus malos pensamientos, su lujuria, su orgullo. Los ídolos, el ídolo de conformarse al mundo, es decir, que nuestros hijos van a mostrar, van a revelar lo que hay en su corazón de acuerdo a lo que temen. ¿A quién teme tu hijo? Me refiero no temor a miedo, no es miedo, sino el temor de reverencia, de respeto. ¿A quién respeta tu hija? A Dios. ¿Tú estás segura? Porque cuando ella va donde sus amiguitas, ella se transforma, cambia de persona y se amolda a sus amigas o amigos. Entonces ella teme a los hombres. Tu hija, tu hijo, ¿qué adora? ¿El orgullo? ¿La lujuria? ¿Qué desea en su corazón? ¿Desea sus propios caminos? Entonces esto te está hablando de que tu hijo ya está adorándose a sí mismo. Ya tiene ídolos en su corazón. Tener una mente terrenal, una mente carnal, es una evidencia de una persona idólatra. ¿Qué prefiere tu hija, tu hijo? ¿Estar en el mall dando su vueltecita en el cine o venir a la iglesia a adorar? ¿Qué prefiere tu hijo, tu hija? Y yo quiero decir una cosa, yo no tengo nada contra eso. No tengo nada contra eso. Pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. ¿Por qué en el día del Señor, cuando tú deberías estar aquí contento para conocer a Dios, para adorar a Dios, tú no estás contento? ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu corazón? A veces uno dice, ay, dejé, ¿qué es lo que te pasa? Que estoy, te veo preocupado, Dante. Que dejé unos frijoles en la casa. Que dejé al niño enfermo. Que dejé, que tengo que hacer un negocio. Hey, tengo un problemita, mire, que es un carro que yo quiero comprar. Y estoy preocupado por eso. Pero tú deberías de ahora desconectarte de todas esas cosas y concentrarte en conocer a Dios, en alabar a Dios, en honrar a Dios. No, no, es que no puedo, porque eso, mira, eso para mí es lo principal. Esto está hablando de un problema del corazón de esa persona. Y eso es lo que le pasa a nuestros hijos, hermanos. Cuando ellos eligen entre Dios y otra cosa, cuando ellos eligen esa otra cosa, hay un idolatría en el corazón. Nuestros hijos no son neutrales. Y quiero subrayarlo, hermano, para que eso se quede claro en nuestra mente, para que tú entiendas por qué es que tu hija, tu hijo, no le interesa estar aquí. Es un idólatra. Es una mujer que no teme a Dios. Es un niño que no teme a Dios. Es por eso que no quiere estar aquí. Ahora, ¿lo vamos a dejar en la casa? No. No, yo no quiero tener problemas con ese muchacho. Bueno, Dios te lo dio. Y qué bendición. Ahora tu trabajo es pastorear a ese adorador para que él entienda su condición de pecador y para que dé respuesta a Dios que lo está llamando al arrepentimiento. Mi hijo, mi hija, ¿tú no te has dado cuenta que se ha predicado la palabra de Dios y tú no haces caso? Ay, que no me gusta los himnos. No, ese no es el problema. No son los himnos. El problema no es los himnos. ¿De quién cantan los himnos? De Dios. Entonces, ¿por qué te molestan los himnos? Ah, que no me gusta esto, que no me gusta la predicación. No, ¿de quién habla la predicación? Pues si habla de Dios, ¿cuál es tu problema? Tu problema no es con la música, tu problema no es con la alabanza, tu problema no es con la Biblia, tu problema es con Dios. Ahí es donde está tu problema. Tú quieres otra cosa. Si yo te llevara al mall ahora, a las 9 de la a las 10 de la mañana, ¿tú estarías contento? Ay, sí, estaría contento porque me montaría en el carrito y compraría un refresco. Ah, ¿te das cuenta dónde está tu problema? Es en tu corazón. Hermano, tenemos que ver esto para poder pastorear el corazón. Tenemos que concentrarnos en trabajar con el corazón. Porque la idolatría está en el corazón de ellos. Está en el corazón. Tomemos en cuenta que la educación de los hijos no es meramente proveer cosas buenas. Una buena escuela, buenos maestros, un buen ambiente, tranquilidad, buena computadora, buenos celulares, buenos libros. No, educación no es eso. Es más que eso. Educación es más que eso. El niño está interactuando con Dios. El niño está viviendo en el mundo de Dios. El niño se come la comida de Dios. El niño oye a Dios y lo ignora. Él está interactuando con Dios. ¿Pero de qué manera? ¿Positiva o negativa? Depende de la fe que él tenga. Si él no cree en Dios, si él no cree, él va a tener una relación con Dios negativa. Si él cree en Dios, ¿cómo va a ser su relación? Positiva, va a ser buena. A veces estamos cansados. Yo he estado cansado un domingo para venir aquí a la iglesia. Cansado, que no me puedo levantar. A las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana no me puedo levantar. ¿Y por qué yo vengo? Por amor a Dios, solamente. Mire, yo quiero a Ledin, quiero a doña Marta, quiero a todo el mundo aquí. Pero mire, a veces no está tan cansado que no es por amor a nosotros que venimos, es por Dios. Es que el Señor va a estar ahí, yo no puedo perderme esa bendición. Es que yo lo amo a Él y yo le sirvo a Él. Él está en primer lugar en mi vida. Sí, yo estoy cansado, es verdad que estoy estropeado, pero ¿acaso yo no me he levantado estropeado porque tengo que ir a trabajar? ¿Acaso no me he levantado estropeado porque tengo un hijo enfermo y lo tengo que cuidar? Si lo he hecho con esas cosas, ¿por qué no hacerlo con aquel al que amo? Con Dios. Cuando un niño no lo hace por esa razón, es porque él es un idólatra. Él no conoce a Dios. Y hermano, no quiero que se sientan mal, porque mi objetivo no es que te sientas mal. Ay, mi hijo es pecador. Qué triste. No te sientas mal. Mi hijo también es pecador. Es que todos somos pecadores. Yo recibí el perdón de mis pecados. Mis hijos no. Hasta que ellos no reciban el perdón de sus pecados, van a estar en enemistad con Dios. Van a poner cara, van a poner bembita, van a molestarse. Pero ¿sabe qué? Yo debo pastorear ese corazón. Y aunque no quiera venir, cámbiese rápido que nos vamos. Porque usted tiene que escuchar la palabra de Dios. Usted tiene que confiar en el Señor. Él está ya adorando, sirviendo, creciendo, o en amar a Dios o en amar un ídolo. Ya está creciendo en eso. Ya está buscando la manera de sentir felicidad con Dios o sentir felicidad con otra cosa, con el celular. Me siento tan feliz y tan seguro. Tengo mi celular. Eso me da seguridad. Una vana seguridad, ¿verdad? Una seguridad engañosa. Su seguridad y su paz debe estar en el celular o en Dios. ¿Dónde es que debe estar? Debe estar en Dios. Eso debe estar claro. Ah, pues, el celular es del diablo. No, eso es mentira. El celular es un medio de comunicación. Ah, usted tiene que ser humilde. ¿Qué significa eso? Que usted no puede tener nada. Usted no puede tener carro, no puede tener zapatos, no puede tener camisa. Eso es mentira. Eso es mentira. La verdad de Dios es una verdad equilibrada, hermano. Es sana. Todas esas cosas Dios me las ha dado para que yo las disfrute y ayude a otros. Pero Dios está en primer lugar en mi vida. Así como comienza la cosa. Tú ves que el impío no tiene Dios en primer lugar. Porque si tú le rompes el celular, vas a terminar matándose. Si tú le rayas el carro, ese carro es su ídolo, su amor, su mujer, ese carro. ¡Ay, no me le pongo la mano a ese carro! Sus cosas son de él o de ella. Es decir, todo es en torno a él. Porque el ídolo, ¿dónde está? Aquí. Entonces, esa es la realidad que tenemos en la crianza de nuestros hijos. Yo repito, no le digo esto para que usted se sienta mal, sino para que usted esté informado. Que no es porque, ay, que la iglesia, tengo que cambiar de iglesia, porque ahora mi hija no se siente cómoda. Tú vas a estar como los, ¿tú has visto los? Tú ves todos esos perros que no tienen casa. Esos perritos que no tienen casa, que van brincando de zafacón en zafacón, de bolsa en bolsa, rompiendo bolsa. Y él duerme en cualquier sitio, no le importa nada, porque lo que quiere es comer. Muchas personas se convierten en eso. Brincan de iglesia en iglesia. Nunca están contentos en ninguna iglesia. Porque, hermano, no hay iglesia perfecta. Está compuesta de pecadores. El que predica es un pecador. El que oye es un pecador. El que te sirve una taza de café es un pecador. Y en algún momento vamos a fallar. Vamos a pecar. Entonces, usted tiene que entender que no el problema no está en la iglesia. Está en el corazón de cada uno de nosotros, de nuestros hijos. Proverbio 4:23 dice que del corazón mana la vida. Del corazón sale la vida. Sale nuestros pensamientos, salen nuestros deseos. Por eso, como padres, tenemos que educar dirigidos al corazón. Porque si el corazón es que tiene problema y del corazón sale todo, trabajemos con el corazón. No veas solamente lo que hace. Hay una razón. No veas solamente lo que hace. Hay una razón de por qué lo hace. Entonces, ¿qué tenemos que tratar? Con esa razón. Y describírsela, descubrirla, para que él, ella lo vea. Un padre puede acercarse a su hija y decirle: mi hija, vaya a bañarse, vaya a fregar, vaya a lavar. Una actividad normal en la casa. No, yo no quiero hacerlo. Y quiero hacerlo otro día. No, mi hija, hay que hacerlo hoy porque después no podemos hacerlo. Esta es la hora para hacer eso. Y hay un pleito, una controversia, una situación. Siéntate, dame el favor. ¿Qué es lo que te pasa? Que usted no quiere obedecer. Está en rebeldía porque ya sabe lo que tiene que hacer. Y cuando tú preguntas y hablas y hablas, la razón real de por qué no quiere hacer tal cosa no es que le molesta lavarlo, le molesta fregar, le molesta bañarse. Es que quiere hacer otra cosa. Es que yo estaba jugando con el celular y quería seguir jugando. Entonces, cuando uno se pone a hablar y encuentra la raíz del problema, comúnmente es que ellos quieren seguir haciendo lo que ellos quieren hacer. Ellos quieren hacer lo que ellos quieren. No quieren someterse a la autoridad porque ellos desean seguir su camino. Entonces, ahí es donde uno saca eso a la luz y dice, entonces para ti es más importante hacer lo que tú quieres que obedecer. ¿Qué te dice la palabra de Dios en Efesios 6:1? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Usted está obedeciendo? No. Eso se llama desobediencia. Y es pecado. Tú estás pecando. Entonces, es la oportunidad para tratar con su corazón. No podemos dejarlo. Esta muchacha sí es desobediente. Este muchacho sí es necio. Y dejarlo ahí. O darle un golpe. Y vaya a hacer lo que yo le dije. Hay que trabajar con el corazón. Hay que hablar al corazón. Hay que trabajar con su alma. Necesitas ver a tus hijos como criaturas hechas a imagen de Dios. Ellos pueden encontrar su realización, su gozo, su felicidad, conociendo a Dios. O ellos van a buscar su gozo y su felicidad fuera de Dios. Son dos caminos completamente diferentes. Abel y Caín. Los dos ofrecieron sacrificio. A Abel, Dios le agradó su sacrificio. A Caín no le agradó. Pero Dios le dio chance a Caín. Caín no me gustó. Arréglalo, mejóralo. Le dio un chance a Caín. ¿Cómo respondió Caín? Con rebeldía. No le hizo caso a Dios. Ignoró la palabra de Dios y salió a matar a su hermano. ¿Por qué Caín mató a su hermano? Porque quería ser el primero, no el segundo. ¿Quién era su adoración? Ahí. Él mismo. Por eso muchos hijos se matan por los bienes de un padre cuando muere. Quieren ser los que tengan la mayor cantidad de dinero. Lo que reciban más. Yo me merezco más. ¿Ven el detalle? ¿Por qué un hombre y una mujer en el matrimonio se matan entre ellos? Porque quieren luchar por el primer lugar. Entonces, el gran problema siempre será el mismo. Cuando ignoramos la palabra de Dios y nos colocamos a nosotros como el centro. Cuando ambos somos creyentes y ambos conocemos a Dios y sabemos lo que Dios pide, no estaremos peleando por esas tonteras, porque ya sabemos quién es el primero. El primero es Dios. ¿Ya? La mujer no necesita pelear por el primer lugar. El primero es Dios. El hombre no necesita imponerse, porque el primero es Dios. Y nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el primero es Dios. Ahora Dios estableció un cabeza en el hogar. Y la mujer lo sabe. El hombre lo sabe. Y van a actuar de manera de una buena relación, una bonita relación. Porque ya conocen la verdad. Y como no son idólatras, se van a someter a la verdad. Hermano, nosotros hemos leído los mandamientos. Hay iglesias que dicen, no. Se necesitan imágenes. Pero la verdad es pura. Y es buena y es justa. Lo que Dios dice que no se necesita, quien lo haga es un idólatra. Se está poniendo en primer lugar. Eso sucede con nosotros y nuestros hijos. Nuestros hijos son una pequeña iglesia. Y esa pequeña iglesia, nuestros hijos, deciden cambiar la verdad por lo que ellos crean. Deciden dejar de adorar a Dios como ellos para hacer lo que ellos quieren. Deciden elegir qué hacer y no hacer, cuando Dios se lo ha dicho. Entonces, hermanos, nuestros hijos no son neutrales. Ellos van a responder con gozo para las cosas del Señor si son creyentes. Sin gozo, con caras raras, cuando no son creyentes. La inclinación depende de la fe que ellos tengan. Pero yo repito, no son neutrales, ellos ya son pecadores. Ya ellos van a responder con mala cara, van a responder sin entusiasmo. Entonces nosotros vamos a pastorearlo. Siéntate ahí, mi hijo, ¿qué te pasa? Ah, que yo no quiero ir a la iglesia. Está bien, mi amor, yo entiendo. Tú puedes estar cansado. Pero en estos días tú y yo salimos. Fuimos al mall, nos comimos un helado. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Ah, pues mira, ahora vamos a la iglesia. Hace algunos días fuimos al mall, fuimos a comer un helado, salimos a caminar, nos comimos un fresco, nos tomamos un fresco. Hicimos lo que te gusta. Ahora yo te voy a llevar a la iglesia para que tú conozcas a Dios y aprendas a amar a Dios como has aprendido a amar otras cosas. Tú tienes que someterte a lo que yo te mando. Y yo estoy razonándole, hablando a su corazón. Tú tienes que obedecer la primera voz. Y esto es parte de tu vida y de tu educación, de lo que tú eres como persona. Yo voy a sentarme a hablar con ella, a hablar con él. Recuerde que la edad de la que yo estoy hablando es de 8 años para arriba. Recuerde eso, para que no se nos vaya a olvidar. Al niño chiquito, yo no le pregunto, camine, vamos. Yo mismo lo baño, lo cambio y lo traigo, porque es pequeño. Pero ya el grandecito, yo tengo que sentarme a hablar con él. Hermano, y hay momentos en que ellos no quieren entender. Oiga bien, no les interesa entender, porque es una persona inclinada a buscar la felicidad lejos de Dios. Es un idólatra. Entonces, amado hermano, ¿sabe lo que yo voy a hacer? Yo lo voy a traer. ¿Cómo quiere? Aunque tú no quieras, cámbiese y dése rápido. Porque nos vamos a la tal hora. Si no está listo, vamos a tener que usar la disciplina, la faja con usted. Para que usted aprenda a obedecer. Porque es un problema del corazón. Ya yo hablé, ya yo le ministré al corazón. Razono con la palabra de Dios delante de ellos. Hermano, y si no entienden, ¿cómo cree que traerlo? Yo no negocio con mis hijos. Yo hablo con ellos. Pero yo no negocio. Yo soy su papá en primer lugar. Y a papá hay que respetarlo, honrarlo y obedecerlo. Quiera o no quiera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Entonces, eso debe estar claro en nuestro corazón. ¿Para qué lo hablemos y se lo digamos con amor? Pues yo no tengo que decírselo duro. Con amor, se lo digo con paciencia, se lo explico. Pero hay que hacer lo que yo digo al final. Porque eso es lo que Dios demanda. Ellos lo van a hacer porque papi me manda. Bien, que lo hagan así. Tal vez Dios quiera honrar eso. Ellos vienen aquí porque lo traigo. No importa, cumple con tu deber. Tal vez Dios quiera, en el camino de su vida, tú guiándolo, instruyéndolo, hacerle entender que el Espíritu Santo venga sobre él y cambie ese corazón idólatra por un corazón creyente. Porque eso es como sucede, hermano. Todos nosotros vinimos a la iglesia siendo pecadores, enemigos de Dios. No queríamos venir. Pregúntele a Levin si él quería venir. Él no quería venir. A él lo enamoraron, lo trajeron. Papi lindo, ven, camina. Con mucho amor lo trajeron, pero lo trajeron. Cuando él se arrepintió, ¿por qué se arrepintió? Porque estaba escuchando la verdad. Eso fue, hermano, lo que te convenció. El Espíritu Santo te convenció de la verdad. Eso mismo le va a pasar a nuestros hijos. Son pecadores que nosotros traemos a la iglesia. ¿Y qué tenemos que estar haciendo? Orando, Señor, salva a este pecador enano, chiquitico. Salva a este chihuín, Señor. Conviértete a esta chihuina. Transforma sus vidas, Señor. Tenemos que estar orando, hermanos, porque son pecadores y Dios da la salvación. Tú nunca debes concluir que sus problemas son simplemente por falta de madurez. No caigas en ese error. Ellos no van a dejar de ser desobedientes cuando maduren. La desobediencia no es por falta de madurez. La ira no es por falta de madurez. Ellos son incrédulos. No es que haya una edad para que se le quite el egoísmo. Van a seguir siendo egoístas. Ni para rebelión contra la autoridad. Es que cuando ya se le quite los 2 años, él va a obedecer. No, no lo creas. Si no lo disciplinas, no lo amonestas, no lo corriges, y todo lo que hemos hablado anteriormente, él no va a obedecer, tu hija no va a obedecer, va a ser peor. Si no la trabajas ahora, pequeñita, cuando grande, no quieras tú ver el diablo, la diabla que tú vas a tener mortificándote. Mira los ejemplos a su alrededor de jovencitas que vuelven loco a sus padres. Nada más con 15 años, con 16 años. ¿Dónde tuvo el problema? Que su papá y su mamá, cuando ellos estaban chiquitos, pequeñitos, unos chihuines de 2 años, no lo corregían. Ni le llamaba la atención. Su malcriaeza, su golpe que daban, era un chiste. Suben a los 5 y empeoran. Suban a los 12 y empeoran. A los 16, ni la policía puede comer. Queridos hermanos, estas son cosas que no tienen edad para que desaparezcan. No es por inmadurez, es porque son inconversos. Son idólatras en su corazón. Mientras mami y papi hagan lo que ellos digan, va a ser mi papito y mi mamita. Pero cuando mami y papi no le dan lo que ellos quieren, lo miran mal, le hablan mal, se alejan de mi papá. Pero ven, salúdame. No. Venga, salúdenme. Deme un beso. Ay, ay, ay. Que Dios nos ayude, hermanos, porque estamos tratando con pecadores. Pequeños, pero pecadores. Que Dios nos permita, hermanos, entender que la orientación de su corazón, la fe o la incredulidad, se va a reflejar en las respuestas que ellos van a dar a toda la influencia que tú le traigas. Tú le puedes traer lo mejor de parte de Dios. Y si son incrédulos, tal vez no te lo valoren. No te sorprenda que no te valoren. Pero yo le estoy dando lo mejor. Es que es un impío. Lo mejor para él es otra cosa. Es lo que el mundo dice. O lo que ella quiere en su corazón. Idólatra. Entonces, amados hermanos, que Dios nos dé sabiduría. Hay que entender esto para poder pastorear el corazón. Para trabajar el corazón. Para hablar al corazón. No es neutral. Ya es un pecador. Él quiere lo que desea su corazón. Llévalo a Cristo, llévalo al Evangelio, muéstrale su pecado con la ley. Usted pecó, esto es lo que dice la palabra, y usted pecó. Arrepiéntete. ¿Por qué sucede esto? Porque no has respondido a Cristo, no le has pedido a Él que te perdone tus pecados. Conviértete del Señor. Entonces Dios nos llama a nosotros a pastorearlos y a guiarlos a Cristo. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, queremos implorarte que tú nos ayudes y bendigas y que tú nos concedas poder guiar a nuestros hijos a Cristo. No solamente confirmarlos, predicarles, guiarles, ser ejemplos para ellos. De que en todo, Padre, podamos glorificar y exaltar tu nombre en la crianza de nuestros hijos. Por Jesús te lo pedimos. Amén.